glad you come out to help us tear this old girl down. I was raised out of steel here in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer and the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball.
The football team. Veremos dónde acaba. Bueno, vamos a... intercepción de Bradbury. Muy bien, Bradbury sigue corriendo. Se lleva la primera intercepción del año. Muy bien, Bradbury sigue corriendo. ¡Qué grande!
Os lo he dicho, Bradbury. Perfecto. Qué bueno es.
Pues nada, volvemos al partido. Daniel Jones, tercera y seis. Saben que la presión es algo que trabaja mucho con ellos. Lanza Daniel Jones y... ¡Touchdown! ¡Vamos! ¡Listo!
Bien, bien, bien.
Danny Dimes in the house. Number 8 for the number 86. ¿Qué conexión es, Tabico? Tercera y 9. Let's go, Chimen. Vamos en defensa, chicos. Vamos a ver si conseguimos frenarlos. Va a ser clave. Están en la yarda 45. Recibe el snap. Kyle Allen. Sale Isaac. De Fakres le va el balón y la consigue. Sale corriendo Tim Crowder. Sigue corriendo Tim Crowder. Mister Irrelevant. Mister Irrelevant. Mister Irrelevant.
No lo puedo
creer.
¡Oh!
Madre mía.
Mister
madre
Irrelevant.
Mía. Bien, 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 bien.
Con ese touchdown. Con ese fumble que recupera el último pick del draft. El 255. Touchdown.
Madre mía. Perfecto. Perfecto.
Let's fucking go. Pues nada, como podéis haber oído en nuestro live del domingo, victoria divisional contra el Washington Football Team. Por fin nos llevamos esa victoria que tanto quería la afición de Giants por 20-19. Y hoy, para comentar cómo fue el partido y sobre todo para comentar el partido contra Eagles, primero me acompaña desde Madrid Jorge Vico. Lo podéis encontrar en Twitter como Vico_Lara. ¿Qué tal, Vic?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto, como decía Vico.
Sí, sí, no, esas tres jugadas salieron muy bien, la verdad.
Pues sí, la verdad es que fue un auténtico subidón, sobre todo con Ty Crowder, Mr. Irrelevant. Luego también desde Madrid nos acompaña Alex Caviedes, Alejandro Caviedes, lo podéis encontrar en Twitter como Alejandro Caviedes. ¿Qué tal, Alex?
Pues contento, por fin tenemos una victoria, así que un lunes feliz, que nos lo merecíamos.
Desde luego, un 1-5 ya en el marcador, ya no somos los últimos de la división. Y desde Barcelona nos acompaña también Ferran Ángel. Lo podéis encontrar en Twitter como Fanchal B. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Ya estamos. Otra vez. En partido. Sin parar. Esto es así.
Claro. Así, claro. Bueno, vimos cómo nos llevamos la victoria. Vamos a comentar muy poquito lo que fue el partido de Washington, ya que ayer estuvimos con el live, el domingo, con Jorge Vico. Luego Ferran se añadía más tarde y luego también al final Alejandro se sumaba. Estuvimos comentando mucho el partido, pero bueno, haremos un repaso bastante cortito y luego entramos ya en el duelo divisional otra vez contra los Eagles en Filadelfia, en el Thursday Night Football, donde os vamos a traer un invitado del enemigo en casa muy top, que seguro que os va a gustar. Bueno, Vic, tú estuviste en el live conmigo desde el principio. Primera parte, que el equipo pareció que iba para arriba, pero luego un poquito de bajón, nos desinflamos y sufriendo, ¿no? Hasta el final.
Yo creo que la victoria es más un ataque de entrenador de Rivera que por lo que hicimos nosotros en ataque. Sí que es verdad que la primera parte, yo diría que el primer cuarto estuvo bien y poco más. En ataque tampoco hicimos mucho más. Yo soy bastante crítico porque es verdad que ganamos, pero ganamos a un equipo como Washington que en ataque está muy, muy, muy limitado. En defensa está mejor, pero creo que si no llega a darle un ataque entrenador a Rivera, creo que nos íbamos a ir a la prórroga sí o sí, y a la prórroga a sufrir. Pero bueno, es una victoria, no nos soluciona mucho en cuanto a récord, porque seguimos 1-5, pero bueno, a lo mejor de ánimo sí que funciona para que el equipo vaya un poquito para arriba. A mí ya la sensación, hoy lo he visto por la mañana otra vez, la sensación, cuando lo ves en directo, las sensaciones son mejores que luego después verlo por segunda vez. Yo creo que contra Cowboys fue un poquito al revés, acabamos un poco así, bueno, tal, y luego cuando lo ves dices, bueno, igual el equipo ha estado mejor y demás, pero contra Washington
es que partido sufrimos, feo.
Creo que sufrimos demasiado, entonces si sufrimos contra Washington, ya lo que nos queda, si nos enfrentásemos contra los Jets, ya sería sufrir contra los Jets y ya pues apaga y vámonos, claro.
Bueno, un Washington bueno, que también le ganó en la jornada 1 a los Eagles, el próximo rival al que nos enfrentamos, al final la NFC East es una división que está de la mano de Dios, creo que lo decíamos en el directo desde el año 68, no tenía un récord positivo tan malo de todos los equipos. Y Alex, tú también pudiste ver el partido desde casa, viéndolo ahí en el directo, cuéntanos, ¿cómo lo viste? ¿Crees que a lo mejor se puede comenzar a construir algo con esa defensa que parece que está floreciendo, ya no son brotes, sino que está floreciendo con jugadorazos como Martínez, Bradberry, el mismo Fackrell, que está también jugando bastante bien, Leo Williams?
Sí, sin duda, ya más que floreciendo, yo creo que es una realidad que hemos creado una muy buena base defensiva. Creo, uy, va, que se caiga esta. Hemos creado una muy buena base defensiva, tenemos jugadores jóvenes, incorporaciones este año de nivel. Quizá nos hace falta un linebacker, pero lo sabíamos desde el principio de la temporada, a pesar de que bueno, los esfuerzos en la posición están siendo bastante considerables. Y es a lo que me agarro en cuanto al partido de ayer, lo hablamos cuando acabó, que yo creo que teníamos más o menos los cuatro la misma sensación de que había sido un gran partido, pero que nos había costado demasiado y que las sensaciones al final, sobre todo esa segunda parte desastrosa, salvo por la defensa en la final del tercero y el último cuarto que nos gana el partido, es agridulce. Digamos que es agridulce, en ataque no funcionamos, nuestro QB sigue fallando en ese sentido, a pesar de que ayer hizo yo con su mejor partido de la temporada. Y sí, por supuesto, centrándonos en la defensa, creo que ya es una realidad, creo que nos tenemos que enfocar en ella, creo que va a ser el punto fuerte esta temporada y si todo va bien, pues parece ser que tendremos una gran defensa en los próximos años.
Pues nada, vamos a ver si seguimos construyendo un poco con Patrick Graham ahí en defensa, también destacar a Logan Ryan, que hace un partidazo con 8 tacleos, el otro de los fichajes que está saliendo muy bien, creo que la agencia libre nos está saliendo bastante bien este año, algo a destacar. No siempre hay que apedrear a Jettelman, creo que ha hecho también cosas buenas, como fichar a Bradberry, al mismo Fackrell, que está sorprendiendo por el precio que se ha pagado. Pero bueno, veremos a ver cómo va el equipo, si va para arriba con esta victoria, como decía Alex. Ferran, victoria sufrida hasta el final. Cuéntanos, ¿cómo viste el partido contra el Washington Football Team?
Bueno, va a ser repetirme un poco ya lo que habéis dicho, porque tampoco es que se pueda ir mucho más allá. Es un partido donde parece que empezamos siendo una cosa y terminamos siendo la contraria. O sea, la defensa sí que está más o menos a buen nivel todo el partido, pero más que nada para que nos, a mí me preocupa mucho el ataque. O sea, aunque con la victoria, que está bien, que hemos ganado y una victoria es una victoria y bla bla bla, aunque como bien ha dicho Vico, no ha dejado el ataque de entrenador de Rivera. Y porque los Redskins saben que no van a pintar nada.
Sí.
Porque si tienen opciones reales, si Rivera cree que tiene opciones reales de ir a por la división, se tira el extra point. Sí, que tengo cero dudas. Cero, ¿eh?
Pero
cero.
Siempre ha sido agresivo con el play calling, Rivera. Yo creo que quería ganar el partido, ¿eh?
Ha sido agresivo en estas situaciones. O sea, ayer, porque el partido es contra nosotros y es algo así, pero Rivera ya no me va a salir el nombre.
Panthers.
Gracias. En los Panthers. Bueno, es entrenador clasiquillo, en ese sentido. Y luego lo que me preocupa, digo, el ataque. Solo os diré que ayer hacemos en total 240 yardas, 108 de pase, 132 de carrera. La carrera bien, creo que es algo positivo. Y
Daniel Jones, ¿no? Ahí haciendo de Daniel Vick.
Las read options, que bueno, es como son las retortions de Schrödinger, ¿no? Un poco nosotros, porque un día las hacemos y otro día no las hacemos.
Sí, sí, sí.
Vete tú a saber por qué. No sé, yo mi admiración a Garrett, ¿eh? Cada vez más, pero 108 yardas de pase, bueno, el partido de Daniel es correcto, bastante correcto además, hasta la intercepción, y luego creo que se le vuelven a meter los fantasmas en la cabeza un poco, porque, bueno, con Vico lo comentamos en el directo, hay un pase clarísimo a Freeman que de tanto enseñarlo, el pobre Freeman se lleva un palo. Pero bueno, esperemos que la victoria, como mínimo en el aspecto moral, ¿no?, ayude y a romper la racha con Filadelfia, que eso sí que es, por favor, ya. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Buenas, estamos en otro enemigo en casa, esta vez llegamos a la semana 7, donde vamos a visitar a los Philadelphia Eagles al Lincoln Field. Y me acompañan primeramente Vico desde Madrid, lo podéis encontrar en Twitter como Vico_Lara. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí otro enemigo en casa, otra oportunidad para conocer a otro rival.
Totalmente. Luego también nos acompaña desde Madrid Alejandro Caviedes. Me lo seguís en Twitter en Alejandro Caviedes. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de estar aquí, ya sabes que esta es la sección que más me gusta.
Y luego nos acompaña un gran amigo del programa, Ricky Ricardo, nos acompaña desde Nueva York, tiene que viajar a Miami, ¿no? Philly, Ricky.
¿Dónde? Esta tarde voy para Orlando.
Para Orlando.
Yo vivo en Orlando, Florida, y regreso el jueves por la mañana para que las Águilas le echen encima, aunque sea 30 puntos, a los New York Giants.
Bueno, Ricky, Ricardo es la voz en español de los Eagles, ya lo pudisteis ver la temporada pasada que nos visitó en el enemigo en casa, y también la voz de nuestros queridos Yankees, que por ahí nos une también un poco de amistad con Ricky. Ricky, cuéntanos, para que te conozca un poco más la gente, ¿cómo llegaste a ser el play-by-play de los Eagles? ¿Cómo llegaste a ser la voz de los Philadelphia Eagles en español?
Bueno, me hiciera falta, aunque sea una hora, para ese cuento completo. Pero yo empecé, el año que viene, en el 2021, será el aniversario de 40 años en la radio, wow, en inglés y en español en los Estados Unidos. Por allá por el 2004, cuando estábamos en Miami, decidí cambiar del formato de música al deporte. Empecé con el gran Felo Ramírez, poco a poco dando pasitos con los Florida Marlins, que aquellos días se llamaban los Florida Marlins, ahora son los Miami Marlins, obviamente. Uh-huh. Los Philadelphia Phillies me llamaron en el 2007 para unirme al gringo malo Bill Kulick, ese es el nombre del famoso Bill Kulick, y pusimos en el aire las transmisiones de los Philadelphia Phillies en español, y a la misma vez la cadena CBS me tenía como comentarista en inglés sobre los deportes de Filadelfia. Le encantaban a los americanos escuchar las llamadas mías de los jonrones de Raúl Ibáñez y de Ryan Howard y aquellos equipos fuertes que tenían los Phillies en aquella época. Y por esa avenida fue que llegué a las Águilas. Los Philadelphia Eagles también quisieron expandir sus horizontes, ¿no? Y entrar en el mundo bilingüe. Desde el comienzo de las transmisiones de las Águilas en español, yo he sido la voz de los Eagles, muy orgulloso de ser la voz de las Águilas de Filadelfia. Tengo anillo del Super Bowl, como ustedes saben, en el Super Bowl 52. Y ahora vamos hacia adelante en una situación donde se ve el equipo como reconstruyéndose a la misma vez que hay esperanza, y tenemos una división, como ustedes saben, señores, una división del este de la Conferencia Nacional muy, muy floja y una división donde el campeón pudiera tener récord por debajo de los 500.
Sí, sí, totalmente. O sea, tenemos una división, yo creo que la peor, ¿no? De la peor de toda la liga. Yo creo que la peor. Yo te iba a preguntar un poco cómo ves a la defensa de James Schwartz. Yo, siendo de, a ver, Filadelfia nos cae mal, es así, pero James Schwartz a mí me parece un pedazo de coordinador defensivo brutal. ¿Cómo ves a la defensa? Sobre todo con Fletcher Cox, bueno, que también me apasiona.
Jim Schwartz tiene un estilo de jugar defensa donde no le gusta, y esto desde que estuvo con los Leones de Detroit, uh-huh, como el head coach en Buffalo, él tiene un estilo de jugar defensa donde no le gusta la carga. Él le gusta llegarle a la presión al mariscal opuesto usando los cuatro linieros y uh-huh, entonces usar a los apoyadores, a los linebackers y los detrás, los esquineros y los profundos, para tapar a los receptores y tratar de cubrir al ataque ofensivo. Pero lo que ha sucedido en Filadelfia en los últimos dos años, número uno, una lista larguísima de jugadores lastimados. Pero vamos a dejar eso fuera, no vamos a hacer excusas. Pero para Jim Schwartz jugar su estilo de fútbol, su estilo de defensa, les hace falta mejores atletas como Malcolm Jenkins, que era un profundo, pero a la misma vez era como un semi-apoyador. Para mí que no tiene el personaje correcto en este momento Schwartz para jugar el estilo de defensa que él le gusta. Por ejemplo, la semana pasada en el partido frente a los Pittsburgh Steelers, quemaron al apoyador Nate Geary, que es el apoyador del centro, el middle linebacker. Cuatro touchdowns le anotó un novato Claypool de los uh-huh, Steelers, uh-huh, y en las cuatro jugadas quemaron a los apoyadores. Trajeron a Darius Slay, que es un esquinero que apaga el mejor receptor del equipo opuesto. Pero para que la defensa de Schwartz funcione bien, les hace falta apoyo de los linebackers, de los apoyadores. Uh-huh. Y en este momento, por cuestión de no poder refirmar a dos de los veteranos, lesiones, Duke Riley, por ejemplo, en este momento no está activo, no jugó ayer, que para mí es el mejor apoyador que tienen los Eagles en este roster. Pero entre lesiones y que el gerente general en sí no le dio el tipo de personal, ¿no?, de los jugadores que le hace falta a Jim Schwartz para que funcione bien su esquemática, la defensa está bien floja. Recibe mucha crítica en Filadelfia Jim Schwartz. Creo que es inmerecido en mucho porque él se conoce que él juega un estilo donde no le gusta sacrificar los apoyadores poniéndole presión al mariscal opuesto. Tienen una línea defensiva con, como usted mencionó, Fletcher Cox, Brandon Graham, uh-huh, Derek Barnett, Vinny Curry jugó en el partido de ayer. Ellos pueden rotar Malik Jackson. Ellos pueden rotar 6, 7, hasta 8 con Josh Sweat, 8 uh-huh, linieros para mantenerse fresco, pero la llave para la defensa de Jim Schwartz es que la línea defensiva, los linieros solo, sin el apoyo de los linebackers, de los apoyadores, le ponga presión al mariscal opuesto.
Hemos hablado antes de la división que tenemos, que es bastante lamentable, y teniendo en cuenta vuestra plantilla y, bueno, el favoritismo que tenéis al principio, ¿hay dudas con el head coach, teniendo en cuenta que es un nombre importante en la liga?
No ha tenido el mejor año, les voy a ser sincero. Ayer, por ejemplo, el equipo de Baltimore se fue adelante 17-0. Los Eagles anotaron un touchdown en el tercer parcial. El partido se pone 17-6. En vez de la patada por el punto extra y balancear el marcador con la diferencia de 10, atentó la conversión de 2 puntos y falló. Para mí que fue una decisión mala, le pone extra presión. Ahora el equipo se encuentra detrás 11 puntos y ahora están forzados más adelante de también tener que convertir la jugada de 2 puntos. Para mí este año Doug Peterson ha sufrido de su plan de ataque en lo que es ejecutar su plan ofensivo este año con la falta de linieros ofensivos y protección para Carson Wentz. él no puede jugar tan agresivo como a él le gusta, porque sacrifica la situación como se dio ayer. Se encontró con el marcador después de Carson Wentz traer el equipo de atrás. Se encontró 30-28 y tuvo forzadamente que tratar por la conversión de dos puntos para tratar de empatar el juego. Para mí, si lo juega más conservador durante el partido, punto extra, patada por aquí, patada por allá, le quita presión a un grupo que en este momento está jugando totalmente remendado. En la línea ofensiva de las Águilas estamos hablando de 7 de los principales están fuera. 7. El centro, Jason Kelce, es el único de los principales que está sano y que está jugando regularmente. Pues yo creo que él pudiera ayudar la situación un poquito más, quitándole tanta presión por ser tan agresivo, porque cuando le falla la jugada, por ejemplo, esa conversión de dos puntos ayer, entonces le hace falta otra corrida, otra marcha, le pone más presión a la ofensiva para tratar de recuperar lo que perdió.
Ricky, viendo un poco los últimos partidos de los Eagles, que os he visto un poco así de refilón, cuéntame, ¿crees que a lo mejor Slayton y si Shepard llega al partido pueden ser la mayor amenaza de los Gigantes contra las Águilas? ¿Crees que el juego aéreo es donde os podemos hacer más daño para ganaros?
Slayton, para mí, con Shepard fuera, y me parece que Shepard no estará listo, Sterling Shepard.
Está ahí, no se sabe aún.
No se sabe aún para este jueves. Pero Slayton nos hizo mucho daño el año pasado, ya ustedes saben, en el partido que fue, si no me equivoco, fue un lunes por la noche.
Sí, Monday Night Football, exacto.
El Monday Night, donde jugó Eli Manning su último juego en Filadelfia. Y aquella noche Slayton nos quemó a los esquineros de Filadelfia por la derecha, por la izquierda, profundo, corto, slants, de todo. Darius Slayton. Este año es Slay contra Slayton. Estamos hablando que los Eagles tienen un esquinero en Darius Slay, que es un apagador, puede controlar al mejor receptor del equipo opuesto. Para contestar la pregunta, yo creo que la posición de ala cerrada es la que más ha afectado a la defensa de Filadelfia. Y para mí, tengo que mantenerle el ojo a Evan Engram. Si es Engram que está activo para el jueves. Engram para mí es el hombre más peligroso porque creo que se balancea la defensa de Slay con la amenaza de Slayton. Y la segunda amenaza para mí para esta semana es Engram, la ala cerrada.
En el próximo partido, bueno, en este jueves, creo que es la primera vez que entra público, ¿no? En el Lincoln Field.
Ayer estuvieron 5.000.
Ayer estuvieron ya, ¿no?
5.500. No hubo mucho efecto. Son tan pocos que no se escuchan con mucha profundidad. Obviamente es mejor tener 5.500 fanáticos que tener cero. Bien raro anunciar un partido sin fanáticos, aunque me acostumbré con los Yankees, que no tuvimos fanáticos durante la temporada. Pero es hasta más difícil y hasta más raro un partido de fútbol americano que el béisbol. En el béisbol estamos acostumbrados algunas veces en el mes de septiembre, donde una noche fría en septiembre, un equipo que está eliminado, puede ser que entren 4, 5, 6 mil personas al parque. Están preocupados con otras cosas, no hacen mucha bulla. So, en sí, el béisbol es más fácil. Estoy yo más acostumbrado de narrar el béisbol sin fanáticos. Pero ayer, aunque sea teniendo 5.500, no se notaba tanta la diferencia, pero mejor tener un poquito de apoyo que cero.
¿Crees que igual contra los Giants se van a oír más esos 5.000 que haya o 6.000? Puede ser, ¿no?
Puede ser. Es obviamente un partido sumamente importante porque es dentro de la división. Los Eagles le llevan por el partido, el empate que tuvimos con los Cincinnati Bengals. Filadelfia le lleva la ventaja de medio juego a los Gigantes y también al equipo de Washington. Uh-huh. Vamos a ver esta noche. Le mantengo el ojo puesto en el avión al partido de, o ya a la hora que comience Arizona con Dallas, y creo que ya estaré en la Florida. Pero creo que sin Dak Prescott, con el equipo de Dallas y Andy Dalton de mariscal, creo que esta noche Arizona, que es un equipo fuerte con Kyler Murray, creo que Arizona, le tengo fe que le ganen a Dallas esta noche para seguir apretando un poquito más la división. Y lo interesante es que para Filadelfia, dos de los próximos tres juegos son frente a los Gigantes.
Sí, claro.
Tenemos a los Giants el jueves, Dallas el domingo primero de noviembre, la semana de descanso, y cuando regresemos de la semana de descanso, para el domingo 15 de noviembre, visitamos entonces a los Giants en el MetLife Stadium. Pues ahora se pone interesante la situación con tres partidos dentro de división, tan apretado que está la situación con Dallas, que también juega con los Gigantes y Washington, les quedan partidos. Los Gigantes le debieron de haber ganado la semana pasada a los Cowboys. Sí, vamos a hablar claro. Daniel Jones y también le echo culpa a Joe Judge de la forma que manejó el juego. Pero ese juego estaba al alcance de los Gigantes, obviamente. Pero esto es una división, como ya mencionamos, señores, la peor que hay en toda la NFL, pero alguien, uno de los cuatro equipos, va a salir con... Va a salir con campeonato de división y va a ser el equipo de casa en mínimo un partido de postemporada.
Yo soy muy fan de Hurts, de su época en Oklahoma. ¿Crees que tiene oportunidad de sentar a Wentz esta temporada?
No, yo creo que, bueno, si la temporada se vuelve algo como que después de 10 juegos, que los Eagles tengan récord de 2-7-1, que las lesiones sigan montándose a los receptores, a la línea ofensiva, pudieran entonces los Eagles tirar la toalla básicamente y darle un descanso a Wentz, que está recibiendo golpes. Sí. La línea ofensiva, Carson Wentz, hay algo que hay que decir de Carson Wentz, es un hombre que aguanta dolor, porque el golpeo que le están dando partido tras partido a Carson Wentz es violento. Uh-huh. Y creo que para mantener a Wentz sano, si el equipo no está en la pelea después de 10 semanas, 11 semanas, pudiera mover a Jalen Hurts como mariscal, pero solo en una situación donde el equipo en sí ya tiró la toalla. La división está tan floja que creo que no vamos a llegar a ese punto. Creo que esto va a ser algo que se va a decidir con récords dentro de división. Es muy posible que el campeón de división esté por debajo de los 500. Y si sigue sano Carson Wentz, creo que cada semana se va a ver más y más de Jalen Hurts, porque es un jugador excitante que trae otra dimensión a la ofensiva. Pero reemplazar a Wentz solamente si el equipo tira la toalla.
Luego, Ricky, los Giants están sufriendo sobre todo en el juego aéreo, siempre en la zona del slot, con la duda de Zach Ertz, que está, tienen que hacerle, me imagino, pruebas médicas.
Exacto. Hay un MRI hoy para él y también para Miles Sanders, el corredor.
Para Miles Sanders, exacto. Muy bien señalado, Ricky. Cuéntanos, ¿cuál es el receptor que se puede elegir como la gran amenaza para estos Giants? ¿Crees que el español Arcega Whiteside puede dar un paso? No.
No. El JJ anotó ayer porque fue una corrida.
Sí, lo vimos.
De Sanders de 70 y pico yardas. La bola se le tumbaron en la línea 3 y el JJ estaba ahí para recuperar el balón y anotar el touchdown, pero no, Travis Fulgham, que un hombre que salió del equipo de práctica de los Leones de Detroit, Fulgham se ha vuelto el receptor favorito y más, el más que se abre, el que más habilidad.
Más fiable, ¿no? Sí.
Estable es Travis Fulgham en estas últimas dos semanas después del partido de San Francisco, donde hizo una recepción inmensa para poder ganar ese juego, pero contra Pittsburgh, magnífico, más de 150 yardas por el aire de Travis Fulgham. Ayer igual recibió otro touchdown y se ha vuelto la amenaza más grande del grupo de receptores para Filadelfia. No sabemos si para esta semana estará listo DeSean Jackson o Alshon Jeffrey. Honestamente yo le digo, si no juegan un partido más con los Eagles, ni DeSean Jackson ni Alshon Jeffrey, yo no lo voy a extrañar. no los voy a extrañar en nada. Están ocupando más de 10 millones de dólares en la nómina contra el cap de la nómina del equipo. Y en sí no han hecho contribución ninguna. Pues yo me quedo con este grupo de juventud.
¿Crees que de Sean Jackson las declaraciones que hizo en la off-season sobre Hitler, etcétera, le acabaron de enterrar la carrera?
Sí, metió la pata. Aquí en Filadelfia, obviamente, él se disculpó, lo llevaron a los museos. ¿Qué les puedo decir? Jackson tiene historia de decir, hablar boberías, de meter la pata. Pero cuando estaba joven y estaba saludable y salía los domingos y te anotaba un par de touchdowns en pases largos y en un despeje, llevarlo para atrás y anotar, se le olvidaban al público las boberías de DeSean Jackson. Pero ya no es el mismo jugador. No es el mismo jugador, pero es la misma persona. Y aunque yo me llevo muy bien con DeSean, pero entiendo que no ha madurado en la forma que maneja su imagen público, y ya su cuerpo ya no aguanta ya, para mí, lo que es una temporada de 16 partidos en la NFL.
Con respecto al partido, Ricky, ¿cómo lo ves? ¿Van a haber muchos puntos? ¿El marcador se va a ir hacia unos puntos altos? ¿O crees que los puntos van a estar un poco bajos?
Para este jueves, todo depende de quién puede vestirse para Filadelfia. No sé la situación de los lastimados de los Gigantes. Sé que ayer salieron también con varios agolpeados. Pero todo depende si puede participar Miles Sanders, si puede participar Zach Ertz. Ya estamos hablando de suplentes en la línea ofensiva de Filadelfia. El tackle derecho ayer fue ya el cuarto que han utilizado con Lane Johnson fuera. Driscoll salió del partido lastimado. Por eso le voy a decir que creo que va a ser un partido más de defensa con bajo puntaje. Creo que ninguno de los dos equipos llega a 30 puntos este jueves. El que gane va a ganar más o menos con 27, 28 puntos. Estoy mirando un juego que se pudiera decidir con un gol de campo.
Has hablado antes de Daniel Jones y, bueno, me obligo a preguntarte, porque hay muchas dudas en torno a nuestro quarterback, el draft de fondo, la temporada, un poquito todo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué harías si fueras un Giant fan? Que todos sabemos que eres un poco de los Giants.
Bueno, si los Giants... Sí, porque lo más grande que tienen atravesado los Giants a Trevor Lawrence son los Jets. Sí. Son los vecinos dentro del estadio. Sí, que los Jets van a camino de una temporada de 0 y 16. Sí. Pero si los Gigantes, por casualidad, se pusieran en una posición donde pudieran escoger a un Trevor Lawrence de Clemson, le digo a Daniel Jones, adiós, fue un placer. Ahí está el taxi, aquí está el pasaje. Vamos a ver, hace falta todavía ver un poco más de Daniel Jones. Hay momentos donde enseña mucha habilidad y hay momentos donde la frustración se crece. Eso obviamente con mariscales jóvenes, el tiempo de madurez en la liga, hay algunos que maduran más rápido que otros. Tiene habilidad, eso es obvio. Sí. Creo que el reconstruir la línea ofensiva de los Gigantes lo más rápido posible, el tackle izquierdo que es un novato, pero reconstruir la línea ofensiva fuera la ayuda más grande que le pudieran dar a un Daniel Jones. Pero los dos equipos, ambos están en la misma situación, con muchos jugadores lastimados, muy flojo la línea ofensiva. Y para mí este jueves Daniel Jones es tan peligroso como un Lamar Jackson ayer.
Ricky, habiendo crecido en Nueva York y siendo la voz también de los Yankees, cuéntanos, ahora mismo las franquicias de Nueva York están pasando un mal momento, con unos Yankees que no han ido a postemporada, los Jets están, como decías, 0-16, los Rangers más de lo mismo. ¿Crees que a lo mejor es un momento de tener paciencia con la gente joven, como decía Alex, con Daniel Jones, con gente joven? ¿O sin crees duda. Que...? Sí, sin duda, ¿no?
Vale. No, sin duda. Aquí el reconstruir el roster se va a demorar. Ya sabemos que tienen un nuevo head coach todavía. Judge, todo suena bien de Joe Judge. Vamos a quitar que por un momento que yo trabajo para las Águilas. Estoy impresionado de en la disciplina que ha traído Judge al roster. Yo creo que los Giants, que siempre han sido una organización muy disciplinada, eso se le ha ido en los últimos años, obviamente con Odell Beckham. Hubo un ambiente dentro del vestuario de los Gigantes diferente comparado a los años de un Bill Parcells, donde le tenían miedo y respeto al técnico principal. Creo que eso está empezando a regresar bajo la disciplina que trae Joe Judge. Pero no, aquí no hay ningún arreglo rápido. El equipo que está más cerca de llegar a un campeonato en esta ciudad son los Yankees. Manténle el ojo a los Mets, que tienen un nuevo dueño, que enseguida que sea aprobado por los otros dueños de la liga, el voto se va a dar ahora en el mes de noviembre, pero es un hombre que tiene una fortuna de más de 13 billones de dólares. Steve Cohen, que es fanático de los Mets. Ahí van a haber inversiones grandes por parte de Cohen para ese equipo. Si no son los Yankees, el equipo que creo que tiene el futuro más brillante en lo inmediato son los Mets. En el fútbol, desgraciadamente, creo que esto se demora un par de años.
Como fiel seguidor de las Águilas, de los Eagles, ¿cuál ha sido el jugador así que más que has dicho, joder, es que estoy enamorado de este jugador?
¿Este año?
Bueno, en toda la historia, por así decirlo.
Bueno, en los años que yo he estado con el equipo, el jugador favorito mío fue Nick Foles. Creo que Foles recibe crítica inmerecida, porque vamos a recordar que cuando Chip Kelly tomó control de la franquicia, Nick Foles, antes de lastimarse en un partido frente a los Tejanos de Houston, Nick Foles se consideraba uno de los mejores, puso récord con Peyton Manning de pases de touchdowns en un partido. Se consideraba el principal con los ojos cerrados en la ciudad de Filadelfia. Y poder ir a los Rams, cuando Chip Kelly lo mandó a San Luis en aquellos días, eran los St. Louis Rams, no irle muy bien, falló allí. Ir a Kansas City con Andy Reid, también no le fue muy bien en Kansas City. Y poder regresar al equipo que era de él, como el suplente a un joven Carson Wentz, tomar control del equipo en el momento preciso cuando Wentz estaba camino de ser el más valioso de la liga en el 2017 y llevar al equipo de Filadelfia a un campeonato, a un Super Bowl frente a los Patriotas de New England, esto en mi corazón, para mí, Nick Foles siempre va a ser el principal, el águila que más alto fuera en los ojos míos.
De no conseguir el billete a la postemporada, ¿crees que habría reconstrucción en Filadelfia?
Howie Roseman no le gusta la palabra reconstruir. Uh-huh. Ahora, en la historia, el récord de Howie Roseman, el gerente general, en el draft no es muy bueno, vamos a hablar claro. Pero el dueño de los Eagles, Jeffrey Lurie, es un hombre muy fiel al grupo que tiene delante. No es un hombre que le gusta cambiar posiciones de importancia, gerencia, coach. Creo que en esta temporada, con todo lo que ha sucedido, la pandemia, la situación que hay, creo que este año se salva a todo el mundo. En esta organización, el coach de los Jets creo que se va, si no hoy, mañana, se tiene que ir pronto. Ya vimos que se fue de Atlanta, y hay un par de cambios en la liga. Pero en los Eagles, reconstruir, no. Yo creo que la fanaticada en Filadelfia no acepta, son muy exigentes, y no acepta esa palabra de lo que es tumbar el edificio completo y reconstruirlo de abajo hacia arriba. Eso no puede existir en Filadelfia. Es un trabajo muy, muy difícil que tiene, es una tarea bien difícil que tiene Howie Roseman, y especialmente el año que viene, que la situación de la nómina, del salary cap de los Eagles es muy difícil. Tienen mucho dinero muerto el año que viene contra el salary cap. Va a ser bien difícil reconstruir el roster y mantenerse bajo del límite de la nómina.
Por cierto, Ricky, última hora que acabo de leer en Twitter, Chris Mortensen confirma que tanto Sanders como Zackers no van a jugar el jueves, están fuera.
Están fuera y hasta más difícil se le pone entonces la situación a las Águilas. Estamos hablando de un Boston Scott entonces como el corredor principal, un Richard Rodgers con Dallas Goedert también fuera. Estamos hablando del, como mencioné, suplentes de suplentes de suplentes, Richard Rodgers como el ala cerrada principal de Carson Wentz. Les digo algo, señores. Si los Gigantes no le ganan a los Eagles este jueves, más nunca le van a ganar. Porque el equipo de Filadelfia, en la situación que estamos listos para que al fin esta sequía del equipo de los Gigantes se acabe esta semana.
Ricky, para ir acabando ya este enemigo en casa, pregunta obvia, siendo la voz de los Yankees. ¿Cómo ves a los Yankees para el año que viene? ¿Qué tienen que hacer para poder por fin ganar ese título mundial? ¿Crees que hay que hacer una reconstrucción grande? ¿No?
Hay que reafirmar. Y los Yankees perdieron más de 400 millones de dólares en esta temporada. Va a ser apretado la situación financiera. Tienen que reafirmar a todo costo a DJ LeMahieu. No cabe duda. Para mí DJ LeMahieu es el más valioso del equipo. Masahiro Tanaka posiblemente haya que sacrificar, si no regresa en un contrato bien, bien barato, creo que Tanaka se le pudiera decir adiós o sayonara en japonés. Regresa el año que viene Domingo Germán, regresa en algún punto el año que viene Luis Severino, se va Jay Happ, se va James Paxton, hay brazos jóvenes en el sistema. Pero el jugador principal que hay que reafirmar es DJ LeMahieu. Ahora, si deciden mover a LeMahieu a primera base, cambiar a Luke Voit, que fue el campeón de jonrones, buscar un lanzador usando un Luke Voit o posiblemente un Miguel Andújar para un cambio, posiblemente con un equipo como los Indios de Cleveland. Se habla de la posibilidad de que regrese Didi Gregorius para jugar el Cior. Mover a Gleyber Torres, que no le fue muy bien con el guante a la defensiva del campo corto a segunda base, donde lució mejor en el uniforme de los Yankees, aunque su posición natural supuestamente es campo corto, pero los disparos a primera son un desastre. Pero va a ser una temporada muerta, un invierno bien interesante para los Yankees, porque no hay mucho dinero. Tienen obviamente la necesidad de otro lanzador abridor de calidad. No sé si Tanaka es ese hombre, si ya el misterio de Tanaka ya se le acabó y no sabemos qué tipo de contrato va a estar buscando Tanaka. Tiene ofertas en su país, en Japón. Cabe la posibilidad que regrese a jugar en Japón. Pero para mí la prioridad número uno de los Yankees es reafirmar a DJ LeMahieu como si juega segunda o primera, tenerlo de primer bate y entonces buscar otro lanzador abridor. Y que Aroldis Chapman regresa a su forma como taponero. Obviamente este año tuvo COVID-19, pasó por el coronavirus, no fue el mismo lanzador durante esta corta temporada.
Pues nada, de cubano a cubano, acordaos de seguir a Ricky Ricardo en su Twitter, RR/RicardoFan, lo puedes encontrar en WFan, con el play-by-play de los Yankees, con el play-by-play de los Philadelphia Eagles. Ricky, ha sido un placer que vuelvas este año otra vez por NBA en casa, ya viene siendo algo habitual. Y nada, un placer como siempre, que esta es tu casa, ya lo sabes, y bueno, es que gane el mejor, ¿no?
Igualmente para todos ustedes, ustedes lo saben que mi señora es de Barcelona, sí. Y siempre todo que tenga que ver con España, para mí viene de corazón, los adoro a todos ustedes, y veremos a ver, como mencioné, si no ganan los Gigantes este jueves, olvídense de ganarle a Filadelfia nunca, porque este es el momento preciso para Nueva York poder tumbar a las Águilas.
Ricky, un abrazo gigante, tío.
Un abrazo, Ricky.
Un placer, igualmente. Cuídate.
Buen viaje.
Muchas gracias.
don't fit me no more. I want a thousand miles to the slippery skin. Night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. So will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Como decía Ferran, llega a Filadelfia, ya llegamos a la semana 7, nos vamos hasta Philly, 2 horas de coche, que tampoco es mucho, y llegamos a Filadelfia, al Lincoln Field, donde nos enfrentamos a los Philadelphia Eagles, un equipo que también tiene muchas dudas este año, al estar en la división de NFC East, está teniendo también un montón de partidos perdidos, perdieron contra Ravens, pero casi les dan... giran el marcador, o sea que pueden ser peligrosos y tienen muchas lesiones, sobre todo en la línea ofensiva, en la cual creo que podemos meterles presión con gente como Dexter, como Leo Williams, a ver si conseguimos meter nervioso a Carson Wentz. Vico, unos Eagles que en los últimos años nos han ganado casi todos los partidos, pero bueno, quizás es un buen momento para ir a sorprenderles a su casa cuando la división no es que esté teniendo el mejor nivel de los últimos años, ¿no?
Sí, por nivel, si tú lo ves así de lejos, puede parecer que es la oportunidad para ganarles, pero creo que aún así son mucho mejor equipo que nosotros, de cabo a rabo y con las bajas. A mí me da mucho miedo Fletcher Cox, me parece uno de los mejores líneas que hay de la liga, y creo que por ahí puede venirnos los problemas a nuestra O-line. Sí que es verdad que ellos no están muy bien, tienen, lo que hemos dicho, muchas bajas, pero es que sus receptores, con el quinto, el sexto, el séptimo receptor, están haciendo yardas y están metiendo touchdown, aunque sea forzando un fumble el equipo rival y recogiéndolo en la end zone Arcega. Entonces, bueno, luego aparte, Miles Sanders también, pues, es un muy buen running back, me parece.
Creo que está lesionado, ¿no, Vico? Bueno, tiene una...
Sí, es duda. El IR son duda.
Sí. Bueno, veremos a ver cómo llegan los dos, tanto Ertz, que me parece también uno de los mejores tight ends de la liga, por no decir el segundo mejor, después de Kittle. Es que tienen muy buen equipo, creo que... Y aparte, entrenador. Doug Peterson es muy buen entrenador, muy bueno. Entonces, puede ser una oportunidad, pero lo veo bastante complicado, porque es que, de verdad... Habéis dicho de lo de la Rice Option, que en carrera muy bien, que nuestro quarterback que no es móvil sea el que más yardas lleva de carrera, no es una cosa positiva para mí, es una cosa bastante negativa, porque quiere decir que con los running backs, que es con los que tienen que correr, no corremos, o no corremos lo suficiente, no hemos corrido lo suficiente los primeros partidos. Sí que es verdad que estos dos últimos pues hemos corrido un poquito más, pero a mí me parece un grave error que el máximo corredor de la plantilla sea Daniel Jones. Esperemos que en próximos partidos siga corriendo Daniel, si es lo que pedimos, porque contra Cowboys lo dijimos, que no había, que fue menos uno, creo, la única vez que intentó correr hacia adelante, no hacia los lados. Pero bueno, los Eagles, sí, un partido a cara de perro, esperemos ganar, pero lo dicho, muy, no tengo las sensaciones de que vayamos a pintarle la cara, ni mucho menos.
Sí, al ser un duelo divisional siempre son partidos que pueden estar muy apretados y donde los dos equipos se conocen muy bien. El año pasado vimos como con Eli Manning, que Daniel Jones estaba lesionado, la primera parte les pasamos por encima con un Slayton que estuvo brutal, en profundidad sobre todo con los corners de ellos. Pero bueno, vamos a ver este año cómo se plantea el partido, porque va a estar interesante. Bueno, deciros que vamos a estar con el live porque Alex se apunta a un bombardeo. Vico no podía por las horas interpretativas porque trabaja al día siguiente, pero Alex se lo ha hecho para poder estar. Y nada, estaremos el jueves en directo desde el live, y si os queréis conectar, ahí estaremos tanto un servidor como Alex en directo. Alex, ¿cómo ves el partido divisional? Y nada, el jueves tendrás tiempo de comentarlo bastante, ¿no?
Sí, la verdad, y ojalá sea el primero y encima victoria, porque lo necesitamos. Yo estoy con Pico completamente en ese sentido. No soy muy positivo, pero por la sencilla razón de que ellos son un gran equipo. El problema es que están siendo muy irregulares, porque con el coach que tienen, que yo también estoy con Vico y seguramente Ferran y tú, me parece un grandísimo entrenador, más allá de que estén Eagles o no, no entiendo muy bien por qué es tan irregular, porque tiene equipo y tiene entrenadores. Entonces, es un poco extraño y esas extrañas cosas son las que nos dan posibilidades, porque si no, en condiciones normales, por plantilla, es así, no podríamos ganarles o en teoría no podríamos. Esto es deporte y lo hemos hablado muchas veces. Para el partido de este jueves, volvemos a la misma. Si nosotros no lo creemos, pues podemos ganar a cualquiera en esta división, me refiero. Pero bueno, es que las sensaciones contra Washington, volvemos a la misma. Si todo hubiera sido tan homogéneo como en el primer cuarto y parte del segundo, ahora mismo estaría con el hype aquí arriba y diría, guau, estamos ahí a tope y tal. Pero es que el equipo me sigue dejando muchas dudas en ataque y esto es por muy buena defensa que la tenemos y tenemos que estar orgullosos de ello, si no anotas, no ganas. ¿Entiendes? No, es así. Eagles no es Washington, no le cuesta una vida anotar. O sea, anotan, como ha dicho Vico, con el del banquillo, no, con el que lleva el agua. Entonces, nosotros en ese sentido lo tenemos complicado para igualar, porque en defensiva creo que somos superiores, o eso me parece a mí, al menos por el nivel que he visto, no ya no por nombre, sino por rendimiento. Y en el ataque es donde, ¿qué veremos? Vamos a ver contra Dallas, vamos a ver la primera parte de Washington, es la gran duda que yo tengo, y bueno, lo veremos el jueves, estaremos ahí para el live. Pero si te digo la verdad, la sensación es que lo más probable es que perdamos más que ganemos, ojalá me equivoque.
Claro, si pierdes o empatas o puedes ganar solamente, ¿no?
No, me refiero, digo que creo que van a ganar ellos.
Ah, vale.
En ese sentido.
Es que me ha hecho gracia como lo has dicho, Alex. Ferran, ¿cómo ves el partido divisional en el Lincoln Field? Bueno, creo que va a haber público en Filadelfia, ¿no? Si no me equivoco, en Philly sí que dejan entrar gente, ¿no?
Es el primer partido que dejan entrar.
Pues mira.
Nos tenía que tocar, ¿no?
Sí, la pandemia va muy bien para que empiecen a dejar entrar a la gente en los estadios, sí.
Esto es de Filadelfia.
Always sunny en Filadelfia.
Sí. Madre mía. Bueno, es lo que... Me voy a repetir un poco seguramente, pero es lo que habéis dicho bastante. En el fondo es un partido complicado desde el punto de vista en que ellos es un equipo mejor, con la plantilla ya más profunda en general. Es cierto que las lesiones afectan, pero y que teóricamente antes de empezar la temporada, si nos ponían en una lista, pues los candidatos a ganar la división eran Dallas y Filadelfia, y nosotros y Redskins, pues a ver cómo iba un poco el año, ¿no? Cómo encajaban las piezas y todo. Pero bueno, lo que se ha demostrado este inicio de temporada es que el ataque, sobre todo de Filadelfia, es absolutamente ciclotímico, ¿no? O sea, no, es verdad. O sea, llegan a estar muy, muy mal. Ayuda lo de la offensive line, desde luego. Pero luego tienen unos momentos de explosión y en un momento son capaces de meterte tres touchdowns. En ese sentido, creo que es una prueba interesante para nuestra defensa. Pero lo que me preocupa es el ataque, porque es que somos muy malos en general, estadísticamente lo he mirado antes, claro, somos la ofensiva 31 de la liga, solo por detrás de...
Nuestros vecinos.
Correcto.
Sí.
Madre mía.
Bueno, a ver, es complicado, yo ya lo digo, a ver... Si empieza a salir un poco cara, pero es que lo que hemos visto hasta el momento te puede permitir ser optimista. El primer cuarto, no sé qué, lo otro, pero luego ves la continuidad y la verdad es que no puedes ser muy optimista, porque cuando las cosas van bien ya nos encargamos nosotros de hacer algo para liarla.
Hoy leía en el New York Post que estamos a una victoria y una derrota de los Cowboys a ser líderes de división. Y a una derrota de ser el pick 1 del draft. O sea, es algo increíble esto.
Viva el deporte.
Pues nada, chicos, poco más que decir. Si queréis comentar algo más, pero la verdad es que esta semana vamos un poco cortos de tiempo. También tenemos que grabar con otras cosas. Y bueno, no sé si te queréis aportar algo más al podcast de hoy.
No. Nada más que a ver cómo se nos da en el Lincoln Field. Que se nos da siempre mal, pero bueno, pues veremos. Esperemos que no llueva, ese tipo de cosas, que son un poco así rarunas, pero bueno, yo creo que es lo que ha hecho Ferran. Coges al equipo el completo, el ataque, y somos una castaña como una catedral. Pero bueno, es que no... Yo de verdad que no soy muy optimista. Espero que sirva para esta victoria contra Washington Football Team para subir un poquito, pero lo tenemos complicado. Así que nada, veremos el jueves, a ver qué tal.
Sí, venga, hombre, que nos agarramos a la defensa y ya esto está ganado, chicos. Hay que subir el ánimo, hombre.
De hecho, creo que es la clave para nosotros, para tener opciones reales de ganar el partido, es que nuestra defensive line, que sean capaces de llegar continuamente y presión sobre Wentz para que juegue lo más incómodo posible y intentar que siempre esté en el lado malo de su temporada. Porque si se va al lado bueno, lo vamos a sufrir.
Sí. Pues nada, poco más, queridos Giants fans. Acordaros de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, de seguir a mis compañeros en Twitter, que siempre tienen la mejor opinión de Giants, de cine también, son unos cracks en Generación Videoclub también, un podcast que recomendamos desde aquí, si os gusta el cine. Y poco más, Thursday Night Football, si queréis ver el partido con nosotros, estaremos con el live, tanto en YouTube, en Twitch y también en Facebook. Así que nada, vamos a ver si ganamos a nuestros queridos vecinos de Eagles y poco más. Let's go Giants, let's go Big Blue. Hasta luego.
Adiós, chicos, ¿qué tal?
Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through the darkness. Can't feel nothing but the shame that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60 pounds on my shoulder a half mile of land. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising now. I left my wheels of fire come roaring at you. Well, come on up for the rise. Well, come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rise. Well, come on up for the rise tonight. La 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 la. Pictures of our children dancing in the sky filled with light. Sky of blackness and sorrow. Sky of love and sky of tears. Sky of glory and sadness. Sky of mercy. Sky of fear. Sky of longing and empty.